Andalucía Centro desde Resurgir. Proyecto Hombre Antequera. Cuenta con la SER, pase lo que pase. Hoy por hoy, Andalucía Centro, con Javier Sánchez.
Saludos cordiales, muy buenas tardes. Pues lo acaban de escuchar ustedes, nada más comenzar este tiempo de radio. Hoy estamos haciendo este programa, este Hoy por Hoy, para todo el centro de Andalucía, desde la sede de la Asociación Resurgir, Proyecto Hombre Antequera. Desde la nueva sede, porque, bueno, podemos decir que es nueva, porque se inauguró el 7 de junio del año pasado, así que muy poquitos meses han pasado desde que se pusieron en marcha estas instalaciones. Hace más o menos un año y medio estuvimos aquí también. Bueno, estuvimos en la asociación Proyecto Hombre, pero en su antigua sede, y ya nos comentaban que estaban preparando la nueva sede porque aquello se les había quedado muy chiquito, muy pequeño para esa inmensa labor que desarrollan desde esta asociación. Así que hoy aquí, en esta nueva sede, vamos a compartir un tiempo de radio con todos los oyentes de Ser Andalucía Centro y con esa gran familia de Resurgir Proyecto Hombre Antequera, bueno, pues para conocer y compartir con todos ustedes cuál es la labor que se desarrolla, cuál es el trabajo que desarrollan en distintos ámbitos. Damián Yélamo está en la parte técnica, Cristina García está hoy en labores de producción y Sara Ruano está conmigo, con servidor, que es Javier Sánchez. Sara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Estamos aquí encantados, ¿no?
Encantados, como siempre, que venimos a la asociación, que nos tratan muy bien, nos cuidan mucho y se preocupan mucho por nosotros porque estemos muy bien.
Y aquí estamos súper a gustísimo, con todos los invitados ya preparados ahí en la primera línea, como si fuera esto una especie de consulta médica.
Expectantes, a ver quién le toca primero.
A ver quién rompe fuego. Bueno, va a romper fuego José Luis Verdún, así que van a tener que esperar un poquito más a que les llegue su turno. Antes de ponernos en marcha, si te parece, Sara, ¿por qué no repasamos lo más destacado de la actualidad informativa de este miércoles 6 de marzo? Arrancan las primeras movilizaciones convocadas por los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT de cara al próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Durante toda esta mañana se están desarrollando movilizaciones, por ejemplo, en Sevilla capital.
El Ayuntamiento de Puente Genil, en Córdoba, publica el pliego de condiciones técnicas para la redacción del proyecto del nuevo pabellón polideportivo que se construirá en el municipio pontano. El presupuesto del pabellón está fijado en 2,8 millones de euros.
La Escuela Universitaria de Osuna acoge la primera edición del Osuna Business Market, un evento que persigue el desarrollo del ecosistema empresarial y del emprendedor local a través de talleres, encuentros y mesas redondas.
El consejero de Salud, Jesús Aguirre, se compromete a reflejar en el presupuesto de la Junta correspondiente al año 2020 partidas presupuestarias destinadas a la construcción del centro sanitario de Lucena. Los grupos políticos municipales analizan con optimismo moderado y cauto la reunión mantenida en la sede de la consejería.
Y en sucesos, falleció un vecino de Encinas Reales, en Córdoba, en un accidente registrado ayer en el término municipal de Lucena, concretamente en la antigua Nacional 331. Otras dos personas resultaron heridas en una colisión en la que se vieron involucrados dos vehículos.
El turismo generó el pasado año un impacto económico en Antequera de más de 81 millones de euros. Se generaron además cerca de 1.000 empleos. Son datos de un informe que acaba de presentar el Ayuntamiento y que ha sido elaborado por Turismo Costa del Sol.
Y terminamos. La Real Academia de Nobles Artes de Antequera pone en marcha desde hoy un nuevo ciclo de cine con la mujer como protagonista. La primera película en proyectarse será Chocolate. Mira qué dulce. Una historia de amor entre chocolates, ¿eh?
Qué rico.
Nos ha salido la vez.
Nos leemos la mente, Javier.
Totalmente. Bueno, pues esto es un poco el comienzo. A partir de ahora, digamos, el protagonismo lo va a tener la asociación Proyecto Hombre Antequera y la labor que se desarrolla precisamente desde Antequera para todo el centro de Andalucía. Unos consejos y nos ponemos en marcha.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde Resurgir, Proyecto Hombre Antequera. Cuenta con la SER, pase lo que pase.
Centrobar Sánchez presenta Especial Plan Renove. En lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, placas, hornos y ahora también en aire acondicionado y televisión. Descuentos de hasta 250 euros al comprar tu electrodoméstico nuevo entre una gran selección de modelos. Especial Plan Renove de electrodomésticos en Centrobar Sánchez. ¡Aprovechate!
Carnaval 2019 en Pedrera. Martes 5, desde las 4, pasacalle y fiesta infantil en la puerta de la iglesia. A las 10, actuación de la comparsa La Gaditanísima. Miércoles 6, desde las 8, entierro de la sardina y pasacalles de disfraces. Organiza Ayuntamiento de Pedrera.
Remolques Carro agradece a los clientes que en más de 35 años nos han convertido en referente internacional del sector de remolques, enganches, carruajes, carrocerías e isotermos. Carretera Casariche Estepa, kilómetro 2.5 junto al polígono Santa Bárbara. Delegaciones en Alcalá de Guadaira y Mijas Costa, 954-011-327 o en remolquescarro.es.
No busque más. Su taller de confianza en Osuna y comarcas Borjauto, en el área de servicio de Osuna. Taller Bosch Car Service, donde vienen los que entienden de cosas buenas.
Fijarse bien, yo vengo todos los años con mi sobrino Caraqueso a revisar el Chrysler, que antes estaba en la UBI, y ahora desde que lo traigo a Borjauto, es que me lo quiere comprar hasta la casa.
Borjauto, en el área de servicios de Osuna. Búscanos en redes sociales.
En 3P Obra, Gestión y Proyectos, su satisfacción es nuestro compromiso. Realizamos proyectos, construimos y solucionamos sus trámites administrativos. Asesoramiento personalizado gracias a un equipo de técnicos cualificados. 3P, Cervantes 8, Málaga y Santiago Apóstol 30, Casariche, Sevilla. Más info 618-551-307 o en 3pgestión.com.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, con Javier Sánchez.
Ya estamos de vuelta, dejamos atrás la publicidad y ahora sí, a partir de ahora y hasta que demos paso a la Cámara de los Balones, allá por las 2:45 de la tarde, vamos a darle protagonismo, voy a decir visibilidad, pero no creo que haga falta darle visibilidad a Resurgir, Proyecto Hombre Antequera, porque es una asociación que se ha ganado muy buen a lo largo de su trabajo en estos años, ser visible, pero en cualquier caso queríamos compartir con ellos y con todos ustedes esa labor que desarrollan y esos proyectos, porque sí está claro que desde que comienza el proyecto Hombre hasta este 2019, la verdad es que el trabajo que se ha venido haciendo se ha ido ampliando a distintos ámbitos de la sociedad y a distinto tipo de adicciones, porque además, desgraciadamente, el mundo de las adicciones ha ido también evolucionando en estos últimos años. Unos mínimos apuntes de Proyecto Hombre, que es una asociación que nace en el año 1967 en Roma, en Italia, en torno a los empleados ferroviarios y preocupados un poco por ese fenómeno de la marginación y la desadaptación juvenil. Empieza a trabajarse en Roma. Algunos años más tarde, Proyecto Hombre nace en España, ya por el año 1984, ya nace con un objetivo muy claro de prevenir y tratar el mundo de las adicciones, prevenir el consumo de las drogas y las conductas de riesgo, la intervención y la reinserción en la sociedad de las personas con adicción. Son un poco los tres pilares con los que llega, insisto, ya por el año 1984, Proyecto Hombre a España. Y Antequera llega un poquito más tarde porque, bueno, comienza la década de los 90, se empieza a ver la necesidad de trabajar también aquí en Antequera y en la comarca en el mundo de las adicciones, y ya por el año 1992, un año de muchas celebraciones en este país, Olimpiadas, la Expo, qué barbaridad, pues en el 92 también nace la asociación Proyecto Hombre, bueno, nace no, llega la asociación Resurgir Proyecto Hombre Antequera. Así que han pasado, bueno, pues algunos añitos trabajando desde Antequera para toda la comarca, porque luego comprobaremos que hay distintos colectivos, asociaciones de distintos puntos de nuestra geografía, del centro de Andalucía, de Sevilla, de Córdoba, que también forman parte de esta gran familia de Proyecto Hombre Antequera. José Luis Verdún es el subdirector de este centro, él también además es educador social y terapeuta. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis? Aquí muy bien, por lo que, fíjate, cuando venimos hace año y medio, que estabais ahí todos como muy encorsetados, ¿no? Aquí súper cómodo, sí. Funcional, ¿no?
Hemos ganado en espacio, en luz y en poder atender a las personas de una forma más digna, porque allí ya la verdad es que las instalaciones se ven cada pequeña y no daba más. Aquí estamos muy a gusto.
Y además me imagino que al estar en el polígono industrial, yo lo decía antes, que bueno, atendéis a gente de Antequera, pero también de otros puntos, les es mucho más fácil el acceso al polígono industrial, que es donde nos encontramos.
Sí,
¿no?
Sí, antes estábamos en el casco antiguo y el aparcamiento también estaba, había muchos problemas para aparcar, y ahora aquí pues no hay problemas de aparcamiento. Entonces estamos situados en el polígono industrial de Antequera y eso pues hace que también el acceso sea más fácil. fácil que el anterior centro. De hecho, ha aumentado la demanda de que estamos aquí. No sabemos si es solo debido al cambio de sede, pero es una realidad.
¿O que haces una buena labor?
Sí, también.
Eso lo digo yo, para que no tengas que hacer tú. Bueno, yo he aportado unos datos para situar un poco a los oyentes de Proyecto Hombre. Allá por los años 90 empieza a moverse Proyecto Hombre en Antequera, y en el año 92, digamos, echáis a andar, ¿no?, de cara con la asociación Resurgir, ¿no, José Luis?
Pues sí, nosotros empezamos a formarnos en Málaga en el año 90. En aquel tiempo había poca información, había pocos recursos, este tema era un poco más no había tantos conocimientos como hay hoy, y desde la iniciativa de Marisa, que es la directora, pues ella fue la que tuvo la idea de formarse en Málaga. Uh-huh. Nos animó a que lo hiciéramos dos compañeros con ella, y nos fuimos a Málaga en el año 90. Tuvimos una formación 100% práctica, y después ya pues pudimos abrir en Antequera, después de habernos formado prácticamente, y también en la Escuela de Formación de Madrid.
Fíjate que nacéis en un año, en una etapa muy complicada, que hemos salido, estamos en pleno, salimos de una crisis, estamos en otra crisis, hay una situación en el mundo de las drogas en España, en Andalucía, absolutamente desbocado, ¿no? Y donde muchas veces las familias que tienen esa realidad en sus casas no sabían qué hacer ni qué acudir, ¿no? Eso es un poco esa primera respuesta, ¿no?
Sí, es lo que le decía antes, había poca información, era un tema desconocido. La sociedad se desbordó, porque hay sociólogos que llaman este tema, el de la heroína en los años 80 y 90, como una epidemia. Realmente yo pienso que tienen mucha razón, porque afectó a personas de todas las edades, de todos los rangos sociales. Hubo un problema serio y no sabían cómo atajarlo. Hoy día sí se ataja desde muchos frentes, pero en los años 90 había mucha desinformación, había mucha ignorancia con el tema, y sí, fue un problema muy serio en aquel tiempo. Sí.
José Luis, por entrar en materia, porque evidentemente tenemos en la radio, el tiempo va volando y al final se nos quedan muchas cosas. ¿Cómo se trabaja en Proyecto Hombre? ¿Cuáles son un poco los pilares de vuestro trabajo? Bueno, aunque luego lo desarrollaremos, pero por lo menos para esbozarlo al principio. Bien. Contigo.
Bueno, Proyecto Hombre, nosotros ponemos el centro de atención en la persona. O sea, nosotros estamos convencidos de que el problema no está en la sustancia. De hecho, aquí se tratan a personas que tienen adicciones que no son a sustancias. A la de ludopatía, puede ser adicción a compras, puede ser adicción a nuevas tecnologías, realmente no hay sustancia. El problema realmente está en la persona. La droga normalmente suele ser una solución errónea a una serie de problemas. Entonces, Proyecto Hombre centra su atención en la persona. ¿Qué le ocurre a esta persona para que haya cogido un camino equivocado en su vida, para que esté dañándose la salud de esta forma, para que esté cometiendo esta serie de conductas inadecuadas contra su persona o contra su familia o contra otras personas? Pero este hombre se distingue, por eso estamos convencidos de que el problema está en la persona, no está en otras cosas.
¿Y cómo trabajáis en esas personas?
Pues se hace un abordaje, evidentemente, biopsicosocial, porque hoy día no se puede abordar este tema solo desde un punto de vista, el abordaje de la drogodependencia. Hoy estamos convencidos de que hay que abordarlo desde un aspecto biológico, un aspecto psicológico y un aspecto social. El aspecto psicológico se trabaja a través de grupos de terapia, evidentemente con la implicación pues casi fundamental de la familia. La familia es el punto de apoyo más importante para que una persona pueda cambiar de vida, ¿vale? Una de las condiciones prácticamente indispensables. Y se hace también un trabajo a nivel de que esa persona pues socialice, que esa persona conozca nuevas personas que le puedan aportar, que se aparte un poco de sus antiguas amistades, que si tienen conducta inadecuada. Uh-huh. Y desde esos tres puntos de vista vamos trabajando con la persona en grupos de terapia, en entrevistas individuales y con una serie de instrumentos terapéuticos que el centro proporciona y que a los usuarios se le imparte, y de ahí van aprendiendo.
Luego, como yo decía, José Luis, iremos conociendo esos distintos programas en los que trabajáis, pero además de abordar esa realidad que ya ha llegado a la persona y a la familia, trabajáis en otra parte que es muy importante, que es la prevención, y eso es un trabajo que se hace de cara a toda la sociedad, ¿no?
Por supuesto que es muy importante. Como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Ojalá pudiésemos prevenir tanto que ningún día tuviésemos que curar. Es cierto, nosotros desde una prevención universal, que es aquella que va dedicada a toda la población, tenemos actividades, yo creo que muy importantes. Una de ellas, pues la carrera San Silvestre Antequerana.
Sí, pero no, porque uno puede pensar que la prevención es darle la charleta al instituto y no se trata solo de eso, ¿no?
Eso suele, se ha demostrado
que no funciona.
Hubo un tiempo en que se hacía porque no se conocía otra cosa, pero hoy día hay escuelas de padres, hoy día hay programas de prevención específicos para la ESO, para bachiller, para cualquier sistema educativo. Eso sí es más eficaz, un programa concreto de prevención donde se aborden temas importantes de la persona, como el tema de afrontamiento de estrés, el tema de gestión emocional, el tema de afrontamiento de problemas. Eso hoy día sí es más efectivo. Antes, cuando se hacía la charlita en el instituto, hacía porque era lo único que podíamos hacer y se ha hecho, pero no era muy, muy eficaz.
Y ahora sí es mucho más eficaz, además de lo que tú estás comentando, José Luis, el abordar la prevención desde el ocio, porque es en el ocio donde precisamente están las mayores tentaciones, por así decirlo, ¿no?
Cualquier medida, cualquier actuación, cualquier actividad que vaya dedicada a una forma de vida sana, eso ya es prevención. Claro. O sea, desde organizar un campeonato de fútbol, hacer la carrera San Silvestre como la hacemos nosotros, o hacer como se hace en Halloween una fiesta que se hizo con, ha sido novedoso este año, convocamos a muchos niños con sus papás y la fiesta es para pasársela bien, para ir disfrazados, pero el objetivo nuestro era también que los papás y estos niños nos conozcan, para que conozcan nuestras escuelas de padres, que conozcan, porque escuelas de padres no hay todas las que necesitamos. Ser padre es muy difícil y cada día estamos convencidos de que los padres se tienen que formar para poder educar bien a su hijo. Eso es algo fundamental en la prevención.
Pues lo vamos a conocer precisamente cómo se trabaja desde la escuela de padres, pero si es una cosa, Sara, que nos llamó la atención cuando venimos hace un año y medio, más o menos, y nos vuelve a llamar la atención, cómo la rutina es una parte fundamental, la rutina en el trabajo, quiero decir, cada persona que está aquí tiene asignado un trabajo y esa rutina de su trabajo es fundamental, ¿no, José Luis? ¿No?
Más que la rutina, podemos hablar...
O el trabajo que cada cual está...
Los hábitos claro, que cada uno toma, claro, porque si no tienen los hábitos y esa disciplina, ellos, ¿cómo lo van a transmitir a los usuarios que vienen?
Sí, y además que lo que después nos vamos a encontrar en la vida, pues una serie de hábitos, o sea, vamos a tener la vida... Rutina no llamaría, pero sí una monotonía en hacer todas las cosas, en el que va a trabajar todos los días. Entonces hay que enseñar a las personas.
¿Qué remedio nos queda,
¿no? Claro, hay que enseñar a las personas que esa responsabilidad, pues es importante que desarrollen, porque una de las características de las personas que vienen por aquí es que tienen dificultad precisamente para asumir una constancia, que el valor de la constancia es lo que se inculca aquí en los días. Hacer una cosa un día es relativamente fácil, hacerla todos los días es lo que realmente cuesta y
quizás si a través de esos hábitos que adquieren en el trabajo pueden trasladarlos a otros aspectos de la vida, ¿no?
Por supuesto, sí, la constancia es un valor que es bueno para el trabajo, es bueno para los amigos, es bueno para el deporte, a las personas que para cualquier cosa que me proponga en la vida, la constancia es un valor fundamental. Hasta para hacer dieta, que se lleva tanto esto de ponerse a hacer dieta.
Ahora que ya se acerca
el
verano,
hacer dieta el 1 de enero y el 2 de enero ya se han dejado dieta. Que empiezan a hacer deporte un día y el día siguiente lo han dejado. Bueno, pues sin constancia es muy difícil conseguir algo en la vida, ¿eh?
No vamos a abandonar a José Luis Verdún. Vamos a saludar a Susana García Muñoz, que es psicóloga clínica y terapeuta del centro de Resurgir y Proyecto Hombre Antequera, y además es la responsable del programa de menores. Vamos a charlar también con ella un ratito. Susana, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿estáis? Javier. Muy bien, encantado muy bien, ¿no? de que estéis aquí esta mañana con nosotros.
La verdad es que es un trabajo a veces por parte de las familias, bueno, que por las circunstancias familiares no conocen este mundo. ¿Hasta qué punto se conoce más o menos lo que se hace en Proyecto Hombre fuera de los ámbitos de actuación, Susana?
Se está dando a conocer cada vez mucho más.
Es una labor poquito
que,
a poco, supongo.
Claro,
¿no?
También es un objetivo para nosotros mostrar a la población y a la familia y a los chicos que el perfil ha cambiado muchísimo. Como ha comentado antes José Luis, el perfil de los usuarios de ese mundo de la heroína a lo que ahora tenemos, pues cambia tanto que hay personas que no tienen adicciones a drogas o incluso a otros comportamientos, sino que tienen otras conductas de riesgo. Y se ha ampliado mucho la necesidad y ha cambiado tanto el perfil que, bueno, pues también contamos con un programa de menores, adolescentes y lo que ha dicho de la escuela de padres.
José Luis, porque de hecho, lo decía Susana, yo lo decía al principio, el mundo de las adicciones ha variado mucho en estos últimos 30 años, avanza a una velocidad súper rauda, casi la sociedad le cuesta mucho trabajo adaptarse, no digamos las cuestiones más académicas, con lo cual vosotros tenéis que estar muy ojo visor para dar respuesta a esas adicciones que van surgiendo, digamos ahora mismo con el mundo de las nuevas tecnologías, que bueno, es un problema en el que estamos todos desbordados, ¿no?
Continuamente no paramos de formarnos, o sea, tenemos una formación continua y de hecho lo que acabas de decir es un tema para las próximas formaciones, van a ir dirigidas a las nuevas tecnologías, porque es verdad que cuando se va aprendiendo una cosa va surgiendo otra. De todas formas, contamos con lo que ya sabemos, que es lo que decía al principio, que el problema suele estar en la persona, o sea, este niño de 14 años que tiene una adicción a internet, una adicción a móvil, seguramente hay una serie de dificultades en ese muchacho, que es lo que solemos trabajar aquí.
Sí, pero que al final sí. Es lo que decías, que la cuestión es la persona sí. Que recurre a esa adicción, se llame como se llame, sí. Porque falla otro aspecto de su vida y lo tiene que cubrir sí. Con esa adicción, ¿no?
Sí, eso nos quita que estamos en continua formación, uh-huh. O sea, todo el año le dedicamos muchas jornadas de formación a las personas que trabajamos aquí.
Vamos, es que la justicia, porque luego está la otra parte, muchas veces, ¿no? Yo además, muchas veces lo he comentado cuando a mí Angela, bueno, se ha escandalizado mucho lo que ocurre en estos últimos años cuando vemos esa proliferación de anuncios en televisión con el tema de las apuestas vía telefónica, que a veces ves a los niños que manejan los teléfonos móviles mejor que nosotros muchas veces, y bueno, realmente no sabes lo que está ocurriendo, ¿no?
Es llamativo y es muy peligroso porque esos anuncios que aparentemente no hacen daño ni nada, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, pues estamos hablando de que chicos de entre 14 a 18 años ya apuestan dinero por internet, un 10% de ellos, es una cantidad, o sea, un dato muy, muy alarmante.
Y además luego con el enganche del famoso de turno, que es
claro,
el que está ahí un poco...
Claro, la persona de figura de referencia, ¿no? Si yo lo hago, y luego incluso apuestas de forma presencial, pues más del 20% de esos chicos de 14 a 18 años. Entonces, son nuevos perfiles, son nuevas adicciones, nuevas conductas de riesgo que luego se pueden hasta empeorar y pueden provocar una desestructuración muy importante en los chicos y en su familia. El uso compulsivo de internet también, Javier, desde los 14 años hasta los 18, pues va en torno al 20-tantos% de chicos que están ya adictos a internet y que su vida ya sin WhatsApp, sin...
No existe.
No tiene sentido.
O creen que no existe.
Creen que no tiene sentido. Entonces, un mundo irreal, ficticio, que también crea mucha tristeza y mucha apatía en ellos, como ha dicho José Luis. Hace mucho daño en los jóvenes.
Que uno a veces piensa cuando éramos, pues en mi caso, cuando era pequeño, estábamos todo el día en la calle jugando.
Eso.
Y ahora ves que en las calles
es.
No hay niños jugando también, porque bueno, hay otros problemas añadidos. Las ciudades de ahora quizá no sean las más adecuadas para que los niños jueguen, pero bueno, es verdad que ahora al final terminan en casas enclaustrados con la maquinita, con internet.
Y aislados.
Y aislados, y bueno, los padres a veces están tanto él como ella trabajando, pues es una situación muy complicada a la que habrá que adaptarse y sobre todo a la que hay que dar respuestas.
Sí,
eso es lo
sí.
Más importante, ¿no?
Lo importante es que estamos dándole respuesta uh-huh. A esas necesidades, a esos chicos y a esos padres que vienen en cierta manera un poco desesperados, que no saben qué hacer, y podemos ayudarles, eso sí es verdad.
Bueno, pues vamos a despedir a José Luis Verdún Gutiérrez, insisto, subdirector de este centro, educador social y terapeuta. Gracias por acogernos como siempre lo hacéis, que nos hacéis sentir más a gusto que nuestra propia casa, que ya es decir, y gracias por estar con nosotros, José Luis.
Gracias, ¿vale? A vosotros, un placer.
Vamos a seguir con Susana abordando otros temas y luego vamos a ir incorporando también algunos de padres y madres precisamente que trabajan directamente en Proyecto Hombre. Damián, vámonos 2 minutos a publicidad.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
El flamenquito tiene compás. El flamenquito tiene sabor. Y la mejor pechuga de pollo o lomo de cerdo. Y un relleno de jamón serrano y pimiento frito en aceite de oliva que los hacen únicos y ricos, ricos. Flamenquito solo puede haber uno, el de Frimesa. ¿Te apetece probarlos? Pídelos en tu tienda habitual o en tu restaurante preferido. Flamenquitos de Frimesa, el sabor de lo natural.
Ruta de la tapa en Carcabuey. Fines de semana del 22 de febrero al 10 de marzo. Tapas a 2,50 euros. En la app Ruta Carcabuey sorteamos 500 premios. Además, consigue un fin de semana en un alojamiento rural de Carcabuey y vales por valor de 50 euros en los 10 establecimientos participantes. Área de Turismo, Ayuntamiento de Carcabuey.
En Terapias Rinconcillo ofrecemos un tratamiento individualizado, centrado en las terapias a caballo, que permite mejorar patologías físicas y cognitivas de nuestros pacientes. Somos centro multidisciplinar con servicios de fisioterapia, psicología, logopedia y pedagogía. Infórmate en la calle Ginar de los Ríos de Puente Genil. Terapias Rinconcillo.
Agroquímicos Borrego pone en marcha la campaña de riegos 2019. En Agroquímicos Borrego estudiamos, diseñamos y financiamos tu riego. Más de 1000 instalaciones nos avalan como auténticos expertos en riegos. Somos especialistas en bombeo solar. Pide tu presupuesto sin compromiso en Agroquímicos Borrego, Polígono Santa Bárbara, Casariche.
Imagina ese momento en el que entras en cualquiera de las habitaciones de nuestro hotel, cierras la puerta y disfrutas del lujo, la fantasía y la intimidad romántica de un secreto. Hotel Villa Olivar, en Casariche. Sin duda, el mejor hotel de toda la Sierra Sur de Sevilla. Reservas al 954-010-443.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde Resurgir. Proyecto Hombre Antequera. Cuenta con la SER, pase lo que pase.
Estamos de vuelta, ya ven ustedes que ha sido esto rápido. Seguimos haciendo este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía, desde la asociación Resurgir, Proyecto Hombre Antequera. Estamos charlando con Susana García Muñoz, psicóloga clínica y terapeuta del centro de, y responsable del programa de menores. Y antes, cuando hablamos con José Luis, bueno, hablamos un poquito de forma genérica de la labor que se hace en Proyecto Hombre Antequera, pero poquito a poco vamos yendo metiendo en faena, por así decirlo, ¿no? Y en este caso, hablando de ese programa de menores y adolescentes con el que, bueno, pues directamente Susana trabaja, ¿no? ¿Cuál es un poco la forma, si te parece, el abordaje primero, el abordaje inicial, ¿no? Esa primera toma de contacto.
La primera toma de contacto se hace con los papás y con el chico. Ellos nos exponen su situación, su demanda de tratamiento, escuchamos cuáles son esas necesidades e intentamos también evaluar hasta qué grado esa conducta de riesgo pues está influyendo en las diferentes áreas del chico, a nivel académico, familiar, social. Pues si hay una desestructuración mayor, pues bueno, a lo mejor necesita otro tipo de tratamiento más diario. El programa de menores da respuesta a unas necesidades en las que el chico, bueno, presenta conductas de riesgo, pero no está grave la situación a nivel académico o familiar, y podemos hacer esta terapia una vez en semana, en horario de tarde. Viene él o ella con sus padres y realizamos terapia grupal.
Eso es importante, grupal, ¿no? Quiero decir, sí, que el niño o la niña no estén solos, sino que estén con sus padres, porque, digamos, además, como antes decía José Luis, es uno de los anclajes a la sociedad, es uno de los soportes fundamentales.
Claro.
Tiene que ser uno de los soportes fundamentales de su vida, ¿no?
Es absolutamente fundamental. Cuando la familia se presenta y ya hay dificultades, tanto por parte de la madre o del padre, que es lo más frecuente, nosotros insistimos siempre en que es fundamental que vengan los dos, porque ambos son responsables de esa educación, y si no se hace al pareja, pues no va a dar el mismo resultado. No solo en esas terapias semanales, sino también en formación, porque también formamos en otras sesiones a través de seminarios a los padres en cuanto a abordar las situaciones, cómo deben impartirse normas y límites, y luego ya pues en el grupo de menores, en el programa de menores, pues se hacen una serie de actividades y talleres que deben recibir todos. Toda la familia.
Y además es un proceso muy bonito, porque haces un proceso que es muy paralelo, digamos, a lo que puede ser el trabajo en la escuela. Al final terminan graduándose cuando pasan, digamos, todo ese proceso, con lo cual le dais esa cierta aire de normalidad, ¿no? Que tiene que tener también el revertir esa situación y el abordar esa situación de las conductas y de las adicciones, ¿no? Uh-huh.
Pretendemos, en la medida de lo posible, como ya he dicho, si el tema académico no está patas arriba, ¿no? Uh-huh. Que pueda seguir estudiando, siempre, siempre reforzando el tema de que sigan con sus estudios. Y poco a poco, pues claro, los chicos y los padres van consiguiendo una serie de objetivos y al final, es verdad, acaban su tratamiento con una graduación, cuando ya se
una
ha dicho.
Una gran fiesta, ¿no?
Una gran fiesta por todo lo alto, que celebramos súper contentísimos porque se ve el cambio en los menores. No dejan de ser adolescentes, claro, con sus características, con su rebeldía, pero con un mayor control emocional, control de impulsos, han mejorado en empatía, en asertividad, en habilidades sociales, en muchas estrategias que necesitan, y sobre todo los padres. La clave en el programa de menores está en los educadores y en los padres, porque son ellos los que deben tener muy claro que son la autoridad y ejercerla en casa, porque el perfil de los chicos ha cambiado y también el estilo educativo de la sociedad en la que vivimos ha cambiado mucho. Ahora el estilo permisivo pues está reinando y parece que poner castigos, normas y límites no está bien visto, pero es necesario.
Y además, bueno, hay que reconocer que vosotros estáis con los niños, con los chavales, una tarde a la semana, pero el resto del día, además del mundo de la familia educativa, la que está en su familia, que es la que tiene el día a día, con lo cual es la que tiene un poco que bregar con esa situación diariamente, ¿no?
Es verdad.
Vosotros le dais ese apoyo, esas pautas, esas indicaciones, pero al final los que tienen que ejecutar, por así decirlo, son papá y mamá, ¿no?
Claro, los que tienen que llevar el día a día y los papás de ese hijo que va a ser para toda la vida. Y día a día, pues bueno, tienen muchas normas cuando vienen aquí, pero son normas que ya, bueno, forman parte de la vida. ¿Quién no tiene normas? Como ha dicho antes mi compañero José Luis, el tener una disciplina, un esfuerzo, una perseverancia, pues les ayuda tanto a los chicos como a los padres. Eso se revisa semanalmente, lo que se ha cumplido y lo que no, y también se les ayuda a mejorar aquellos aspectos que haya que reforzar, comunicación entre ellos y otra serie de cuestiones.
Susana, porque ahora mismo, ¿cuántos chavales estáis atendiendo?
Ahora mismo en el programa de menores en torno a unos 15 usuarios con su familia. Hay otros adolescentes que no están en ese programa porque a lo mejor la conducta de riesgo es mucho más severa, como también he comentado antes, y están en horario de mañana asistiendo diariamente. Uh-huh. Cuando podemos incorporar a estos chicos en el programa de menores, pues también lo hacemos. Cuando ya bien la conducta de riesgo, de adicción u otro tipo de conducta violenta o de agresividad o de no hacer caso en casa se ha rebajado, pues siempre nuestra intención es que pase al programa de menores, si es posible, uh-huh, y que se reincorpore al tema de académico.
Como ya estamos casi camino de la una del mediodía y a esa hora tenemos que hacer un pequeño parón para la información, yo sí antes voy a presentar por una parte a Juana García. Juana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juana es madre de un usuario ya graduado en el programa de menores y además... En fin, yo creo que fue ese compromiso que adquirió durante esa etapa, que ahora eres voluntaria en Proyecto Hombre, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia con, que es, no sé, un niño o niña?
Niño.
¿Un niño? ¿Cómo fue la experiencia?
Pues la experiencia fue muy positiva para los dos, porque mi hijo era preadolescente y yo una madre con
¿cuántos años tenía?
Mi hijo tendría 15 para 16.
Es una edad fantástica, vamos.
Sí, y entonces yo era una madre con mucho miedo a lo que podía pasar. Y gracias a Susana, pues conocí Proyecto Hombre y conocí los menores. Y estuvimos aquí durante un año y algo. Y la verdad es que nos fue genial porque aprendimos muchísimo. Escuchamos cosas que en la vida se nos había ocurrido que podían pasar. Y aprendimos y ya somos capaces de solucionar cosas que antes no éramos capaces.
¿Cómo se llama tu niño?
Daniel.
Daniel tuvo que cambiar muchas cosas, pero también tú y tu marido tuviste que cambiar muchas cosas, ¿no?
Al final y más de la familia. Sí, aquí cambiamos todos.
Bueno, si se cambió para bien, bienvenido sea. Yo imagino que el día en que Daniel se graduó serías la mujer más feliz del mundo.
No te lo puedes imaginar.
Sí, me lo imagino. Sí. Me lo imagino. Sí.
Fue una fiesta a lo grande, asistieron toda mi familia y la pasamos genial, sí.
Y tanto es así que, bueno, ahora eres voluntaria en Proyecto Hombre, ¿no?
Sí, que de lo que ahora mismo me siento más orgullosa de ser voluntaria de aquí.
¿Y qué hace un voluntario?
Pues acompañamos...
Hay muchas cosas, sí. Me da la impresión, ¿no? En tu caso, ¿un poco qué labor realizas tú, Juana?
Pues estoy con Susana, con los adolescentes. La ayudo a confrontar a los adolescentes, escuchamos a los adolescentes. Cuando ella a lo mejor tiene que salir para hacer algo, pues yo me quedo con el grupo. y a lo mejor tengo también que salir en coloquio con ellos, lo que haga falta.
O sea, que ya has perdido el miedo a hablar en público incluso, ¿no?
No, no te creas.
Pues vamos, aquí lo estás haciendo fantásticamente
bien. Lo afronto,
bien.
¿Ves? Otra cosa que aquí se enseña.
Afrontar las cuestiones,
aquí,
¿no?
Aquí los miedos desaparecen.
Eso es bueno saberlo. Bueno, voy a saludar también, antes de despedir este primer tramo, a Josefa Lara, que ella es madre de un usuario del programa de menores de Proyecto Hombre. Josefa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Tu niño, no sé si es niño o niña?
Niño.
Niño, ¿cómo se llama?
Javi.
Javi, mira, como yo, ¿no? En este caso, mi tocayo. ¿Y cuántos años tiene Javi?
15.
O sea, más o menos la edad igual que la de Juana. Bueno, ¿y cómo está? Javi sigue ahora mismo en el...
Sí, está actualmente haciendo el programa de menores.
Y bueno, ¿cómo le va? ¿Estás notando tus cambios?
Sí.
¿Habéis tenido que cambiar también vosotros, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, aquí cambiamos todo. Cambian
para
ellos.
Bien.
Pero, sí, por supuesto, para bien. Pero los primeros que tenemos que cambiar somos los padres para poder enseñar a nuestros hijos a educarlos y demás. Pero que el cambio ha sido tremendo. Cuando nosotros entremos una familia perdida, la verdad. Nos desbordó todo el tema, no sabíamos dónde acudir, no sabíamos qué hacer.
Eso te iba a preguntar, Josefa, que de pronto un día, me imagino que estaríais ya que desesperados tú y tu marido, y al final, ¿cómo surge Proyecto Hombre? Es decir, ¿tenéis conocimiento de alguna forma, por algún conocido? ¿O cómo es encontraros con esta familia?
No, la verdad, nosotros, esto nos lo recomendó el propio instituto, donde estaba el niño estudiando, porque sus comportamientos no eran los más adecuados y demás. Estuvimos hablando con la orientadora y ella nos comunicó que Proyecto Hombre nos podía asesorar, nos podía ayudar. Entonces vinimos, estuvimos hablando con ellos, ya le estuvimos poniendo el caso y demás, y desde que estamos aquí la verdad que ha sido un cambio tremendo y un logro para toda la familia, no solo para el niño.
¿Y Javi está bien?
Sí.
¿Habéis notado el cambio de
mucho,
Javier?
Mucho.
Sí, ¿no?
Sí.
Y ahora pensando en la graduación, que no sé si este año es o más adelante.
Bueno, eso ya el tiempo lo dirá. No, aquí no.
Porque yo no sé cuánto
fecha.
Dura, cuánto bueno, eso, me imagino que no será un tiempo exacto, depende
no
un poco de cada caso, ¿no?
Depende sobre todo de cada caso y de las circunstancias. Son meses, evidentemente.
Hombre,
lo que los chicos.
Evidentemente.
Claro.
No es fácil ni cambiar las conductas de los niños ni de los padres, evidentemente.
Y hay que verificar que se mantiene en el tiempo.
Claro.
Son unos meses. Pero vaya, este año Javi se graduará seguramente, claro que sí.
Hombre, esperemos que sí.
Claro que sí.
Bueno, yo creo que sí, que al final todavía quedan, porque eso que sería por el mes de junio. ¿Suele ser el mes de junio la graduación?
A veces coincide en junio, otras veces con nuestro aniversario. Depende un poco de la programación también.
Muy bien. Pues Susana no se va a marchar, Juana y Josefa tampoco se van a marchar, pero nosotros nos marchamos 5 minutos, porque llega el momento de dar paso a los servicios informativos de la cadena SER, que van a actualizar la última hora de la información de España y del mundo. Y en 5 minutos, más o menos, estamos de vuelta hoy haciendo este tiempo de radio, este Hoy por Hoy, para todo el centro de Andalucía, desde la asociación Resurgir Proyecto Hombre Antequera.
Centro desde Resurgir, Proyecto Hombre Antequera. Cuenta con la SER, pase lo que pase. Hoy por Hoy, Andalucía Centro, con Javier Sánchez.
Estamos de vuelta, dejamos atrás la información que vuelve a partir de las 2, a esa hora ya arranca hora 14. Nosotros estamos haciendo hoy miércoles, este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía, desde la sede de la asociación Resurgir Proyecto Hombre Antequera. Seguimos con nuestras invitadas, con Susana García Muñoz, que es psicóloga clínica y terapeuta del centro. Ella es la responsable del programa de menores, y estamos con dos madres, con Juana, que es madre de Daniel, que ya se graduó hace algunos meses de ese programa de menores y que sigue ahora mismo como voluntaria en la asociación, y con Josefa, que es madre de Javier, que es un usuario actualmente del programa de menores. En estos cinco minutos que no nos han escuchado ustedes, teníamos aquí una tertulia, la más de divertida, la más de amena. Estas son las cosas que ocurren en la radio, que de pronto se deja de emitir y seguimos hablando. Y si quiere rescatar algunas cosas que me parecían muy importantes cuando estábamos hablando un poco de esos padres como Josefa y como Juana, que un día deciden, bueno, pues acudir a la Asociación Proyecto Hombre y deciden dar ese paso de visibilizar su problema, que es un paso muy difícil para los padres, Susana, ¿no?
Sí, es difícil, suele provocar vergüenza el recurrir, el pedir ayuda, porque pueden pensar que han fracasado como padres. Pero el mensaje que desde aquí se les transmite desde el primer día es que eso no es así y que los padres entendemos y sabemos, damos por hecho que lo hacen lo mejor posible. Ningún padre se levanta diciendo voy a fastidiarle la vida a mi hijo. Sabemos todos que educar a una persona es muy difícil y ese mensaje se les transmite desde primera hora. No queremos culpar a nadie, pero sí ir indagando y determinando, identificando cuáles son los factores, muchos factores, no uno solo, una mamá o un papá, que han influido en que las cosas no salgan tan bien como esperábamos. Y mejorar es mucho más valiente, merece muchísimo nuestra valoración, nuestro mérito, estamos muy contentos de que las personas acudan a nosotros a pedir ayuda, porque se les va de las manos y cuando no sabemos algo, eso es fundamental.
Y Josefa lo decía precisamente, que una de las cosas que más agradecido es que, bueno, que aquí no se buscan culpables, sino lo que se busca son soluciones.
Sí, la verdad que sí, que como te he dicho antes, desde el primer momento en que entremos por la puerta, ellos lo primero que te dicen que están aquí para apoyarte, para ayudarte en todo, que no te tienes que sentir responsable y te hacen sentir especial y te sientes apoyada y es como una tabla de salvación en medio de la desesperación que tú en ese momento sientes, porque te sientes fracasar como padre o como madre.
Aunque eso sí, Juana, hay que trabajar.
Sí, ¿eh? Mucho, y dar mucho ánimo. Y algo muy importante que yo he sentido, que en el voluntariado doy también ejemplo de lo que he hecho anteriormente con, ¿no?, mi hijo.
O sea, la experiencia que tú has tenido dentro del programa,
sí,
se traduce, digamos, o se traslada a esas personas que están llegando, bueno, pues con todos los temores, lógicamente, con lo que una persona llega cuando llega aquí, primero para contar, sí, su problema, para reconocer que hay un problema en su familia, ¿no?
Claro, y se le transmite que todo el mundo lo consigue. Uh-huh. Y que para adelante.
Es que los niños no nacen con un libro de instrucciones debajo,
no.
Ni se va actualizando el libro de instrucciones conforme el niño va creciendo, ¿no?
No, por desgracia no.
Bueno, pero si hubiera el libro de instrucciones tampoco valdría, no te preocupes.
Tampoco, porque cada uno es diferente.
Todo va tan rápido a veces y cada uno, sí, es de su padre y de su madre. Susana, hemos hablado del proyecto, o del programa en este caso de menores, ¿no? Con ese abordaje que hacéis un día a la semana con los padres, pero todo esto tiene distintas fases, me imagino, ¿no? Quiero decir,
va teniendo una evolución y va teniendo unos objetivos que se van cumpliendo.
De cómo se va produciendo ese trabajo, ¿no?
Efectivamente, de las necesidades de cada chico y de cada familia. Lo que tú acabas de decir, es verdad, un manual no tiene cada chico, pero cuando nace un niño también nacen un padre y una madre. Entonces, claro, el empezar esa labor y ese trabajo, pues es lo que aquí les apoyamos, van consiguiendo objetivos en las diferentes áreas de su vida, van mejorando, se les anima muchísimo, nos lo pasamos muy bien, desde aquí quiero saludarlos, no han podido estar porque están en el instituto, claro, todos, y le hubiera encantado también hablar con nosotros, y hacemos también otro montón de actividades de ocio y tiempo libre dentro del grupo, aparte del trabajo continuado de verificar objetivos y valores. Pero que aquí, bueno, ayer estuvimos merendando, hacemos baile, hacemos un montón de actividades diferentes, proponiéndoles actividades saludables de ocio y tiempo libre, pasándonoslo bien y ofreciéndoles otras alternativas. Uh-huh. La verdad es que es muy ameno.
Josefa, ¿y de todo, desde cuándo estáis aquí en Proyecto Hombre?
Nosotros desde el mes de junio.
Desde el mes de junio del año pasado, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de estos meses? ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil, Josefa? Te hago una pregunta de examen de conciencia ahora mismo.
Yo creo que lo más difícil para mí fue afrontar el problema. El
dar ese primer paso,
sí,
¿no?
Yo creo que sí, que fue el primer paso, el venir aquí. Y lo más fácil, pues en este momento te diría, ver día a día cómo evoluciona mi hijo, la felicidad que hay en mi casa, el cambio tan tremendo que hemos tenido, porque te vuelvo a repetir que no solo es. Yo tengo otra hija con 19 años, mi marido, y el niño. Entonces, en mi casa han cambiado todas las relaciones. tanto a nivel con mis hijos como a nivel con mi pareja, y no ha abierto.
¿Y ha cambiado para mejor?
Para mejor, uh-huh. Por supuesto, para mejor. Hablamos mucho más, nos enseña a afrontar cualquier tipo de problema que haya en la casa, a nivel personal, a muchos niveles, y la verdad que los cambios que hay en mi casa hoy por hoy es lo que en este momento para mí es lo mejor, lo que más estoy disfrutando.
Y esa quizá una de las cosas que más echa de menos en esta sociedad tan alocada en la que vivimos es hablar, ¿no? Pero hablar de cosas de las que hay que hablar, no hablar de tonterías, evidentemente, sino hablar sí. De la realidad en la que se enfrenta una pareja como pareja y unos padres y unas madres con, en su relación con sus hijos, ¿no? El hablar sí. Para mejorar esa, bueno, pues esa familia en definitiva, ¿no?
Sí, en adolescentes también trabajamos mucho la comunicación, uh-huh. Es que es muy importante, muchas veces tenemos muchos problemas porque no lo hablamos y no le buscamos soluciones. Y en adolescentes y la escucha, aprendemos a escuchar y aprendemos a hablar y a comunicarnos, y eso es súper importante. A veces los hijos están encerrados en su habitación y no salen en todo el día.
El padre en el salón y la madre desgraciadamente en la cocina, que son entonces, los roles tradicionales, ¿no?
Tú puedes estar todo el día en casa con tu hijo uh-huh. Y no tener comunicación ninguna.
Salvo el buenos días,
entonces,
buenas
tardes. Entonces no
saben
ni lo que
más,
le pasa,
¿no?
Si está alegre, si está triste, si tiene un problema, y aquí eso lo aprendemos muchísimo.
Susana, y una vez que los chicos se gradúan, a los chicos no se les abandona, dicen, esto ya se ha acabado, no.
Bueno, mantenemos cierto contacto, pero realmente también tienen que volar y tienen que seguir haciendo su vida, vienen a visitarnos, sabemos cómo están.
Bueno, digo, en el caso de Juana, como ella, su niño se graduó, Daniel claro. Se graduó, pero ella ha querido compartir su experiencia.
Ha querido seguir vinculada y con los padres sí mantenemos también contacto. Uh-huh. Muchos se hacen voluntarios, otros siempre están dispuestos a ofrecerse cuando haga falta. La relación es buena cuando terminan y también es bueno que haya un distanciamiento y que hagan su vida bueno, cuando se gradúan, que después son voluntarios, están con nosotros, pues estupendo. Bien, ¿no? Sí.
Aunque me imagino que siempre saben que estáis aquí.
Siempre lo saben. Siempre tiene las puertas abiertas.
Sí, esa espalda que protege cuando en un momento determinado puedan flaquear las
siempre
las
los
fuerzas.
Vamos a acompañar.
Pues Susana, yo sí quisiera antes de terminar, probablemente ahora mismo nos estén escuchando muchas mujeres, muchos hombres, padres, madres, que bueno, tienen cualquier tipo de conflicto familiar con sus hijos o saben que las cosas no van bien, aunque no sepan por qué no va bien, no sepan la raíz. Anímales si quieres y sobre todo a que os conozcan, porque a veces esto es tan fácil como venir y que vean cómo se trabaja y que luego ellos decidan lo que quieran hacer, ¿no?
Claro, que vengan, que nos expongan su situación, que dejen el miedo atrás, que nos cuenten qué es lo que ocurre en casa, porque estamos hablando de que este programa también es prevención, uh-huh. Es prevención indicada cuando ya hay alguna conducta de riesgo y no tiene por qué darse conducta de consumo de drogas, sino que también cómo se están dando las relaciones en casa, conflictos familiares, que los chicos no hagan caso de las normas, de los castigos o fracaso escolar, pues todas estas dificultades la mayor parte de los adolescentes las pueden estar mostrando. Que vengan y nos lo cuenten, que nos pidan ayuda, que nos conozcan, que estamos abiertos a sus necesidades y que no hay ningún problema por acercarse, que estamos dispuestos a ayudar a todo el que lo necesite. Cada vez se está teniendo menos miedo a acercarse al centro, a pedir ayuda, y queremos que esto vaya mejorando cada vez más.
Bueno, pues yo voy a agradecer a Josefa Reina, madre de Javier, que se haya acercado y que Javier siga por el buen camino y que se pueda graduar en muy poquito tiempo, ¿vale?
Estupendo.
Bueno, que os graduéis todos, porque lo de la graduación,
sí.
Aunque se sube Javier, por al final se gradúa la familia, ¿no? Toda, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que nos graduaremos todos.
Pues muchas gracias por tus testimonios, ¿vale, Josefa? Juana, pues también muchas gracias. Daniel, sigue bien, ¿no?
Estupendo.
Sí, ¿no?
Sí.
Me imagino
un chico fantástico de 17 años.
¿Tú tienes más hijos aparte?
No.
O sea que es el único, ¿no?
El único.
Bueno, pues que siga todo bien, ¿vale?
Muchas
y que
gracias.
Tu experiencia pueda servir a otras familias y llegar un poco, bueno, pues con ese miedo y con esa preocupación de no saber qué hacer en definitiva, ¿no? ¿De acuerdo?
Pues, gracias.
Gracias también por tu testimonio, Juana.
Gracias.
Y Susana García Muñoz, también muchísimas gracias a ti por contarnos todas estas cosas y, bueno, a seguir trabajando, que eso es lo, me imagino, lo que os da alas día a día, ¿no? Como el famoso anuncio de la televisión, ¿no?
Es maravilloso trabajar con ello. Muchas
muy
gracias
bien.
A vosotros.
Pues nos vamos un poquito a publicidad y enseguida hablamos de otra de las patas fundamentales de Proyecto Hombre, de esa escuela de padres.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde Resurgir, Proyecto Hombre Antequera. Cuenta con la SER, pase lo que pase.
¿Buscas seguridad, rapidez y comodidad para tu tacógrafo? En nuestro centro encontrarás un servicio integral para tacógrafo digital y analógico de cualquier marca. Conócenos. TMLC Red All Tracks Multimarca. Autovía A92, kilómetro 69. La Puebla de Cazalla. TMLC.es. Hacemos lo que sabemos. Sabemos lo que hacemos. La Concepción.
Brotomax es un nutriente rico en energía y fácilmente asimilable por hojas, ramas y raíces, con acción sistémica ascendente y descendente. Brotomax incrementa yemas, estimula la vegetación, reviste el árbol y potencia la autodefensa.
Agroquímico SR, en el polígono industrial de Sierra de Yeguas, 670-88-47-57.
¿Yo? Antes de las 8 bajo por el pan, desayuno, corro 20 kilómetros y llevo a los niños al cole. Lo normal, ¿no?
Hay horas que se aprovechan más que otras, como las 120 horas de Opel. Ven y celebra nuestro 120 aniversario con descuentos de hasta 6.000 euros. 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Solo hasta el 20 de marzo.
Ven a conocerlo a Talleres Autopalacios, Opel Estepa, Grupo Palacios. 50 años conduciendo hacia ti.
En Dental Estepa, Dental Herrera y Dental Lucena acercamos la odontología a todas las familias, incorporando las últimas técnicas en salud bucodental, renovándonos para poner la última tecnología a su servicio. Banshee Rojas, Centros Dentales. Apostamos por la excelencia. Gracias por elegirnos.
La naturaleza se abre paso en Herboristería El Tomillar de Estepa. Disponemos de un gran surtido de plantas medicinales, cosmética natural, dietética, alimentos sin gluten en seco y congelado, con las primeras marcas del mercado. Servicio de consulta de adelgazamiento y fotodepilación. Herboristería El Tomillar, calle Médico Ruiz 39, Estepa. Teléfono 95-482-0284.
Aparta Hotel Chuletero El Cañuelo de Monturque, donde la calidad se une con la experiencia. Especialidades en carnes a la brasa de carbón de encina y cocina tradicional. Disfrute de una relajada estancia en Chuletero El Cañuelo. Autovía A45 Córdoba-Málaga, kilómetro 60, salida 40 y 49, Monturque. Reservas al 957-53-55-52.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde Resurgir, Proyecto Hombre Antequera. Cuenta con la SER, pase lo que pase.
Ese gritalito roto.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, seguimos en la sede de la asociación Resurgir Proyecto Hombre Antequera. Durante el descanso esto se transforma en una especie de fotocall, ¿eh?, ambulante, porque bueno, claro, también está bien hacerse la fotografía con los micrófonos amarillos de la SER, el montajillo este, y luego se enseña y se presume un poquito, oye, que yo estoy en la radio, ¿eh? Está bien esto, ¿no? Gabriel, está bien, ¿no?
Está estupendamente.
Me siento ahí súper emocionado. Además, él está con el micrófono inalámbrico, más chulo que nadie.
Me siento muy cómodo ahora mismo aquí.
Ya, fantástico. Solo nos falta el sofá, las gambitas y el vinito. Ya rematamos la jugada, ¿no?
El vino aquí está terminantemente prohibido.
Pues en este caso, el refresquito, por bien, ejemplo.
Eso sí, así, refresquito así, de así sí lo podemos pasar.
Las gambitas sí están permitidas.
Lo podemos pasar bien. Igualmente que con el vino.
Más que verdad, digo usted que sí. Aquí somos muy de poquito vino, somos mucho de refresquito y de agua, ya ves, así que imagínate. Bueno, vamos a hablar de la escuela de padres, que es otro de los pilares fundamentales de Proyecto Hombre Antequera. Vamos a saludar a Ascensión León Hinojosa, que es psicóloga clínica, terapeuta y máster en familias. Fensi, muy buenas tardes. A mí decirte Fensi, como yo hablo así un poquito fino, sí.
¿La metió la S?
Yo meto la S rápidamente, espero no meterla mucho. Y me salga de pronto un deje sevillano inaudito, ¿no? Háblanos de la escuela de padres. ¿Qué es la escuela de padres? Fensi, tienes que acercarse al micro. Sí. Eso es fundamental. Ahí va.
Vale, qué pena. Bueno, me gustaría detenerme en lo de charla.
¿Pecado?
Para introducirnos en lo que es una escuela de padres. No son charlas.
Que no es la tabarra de una persona hablando,
claro,
y contando la historia a otra.
Con José Luis, ¿no?, en el tema de la charla, ¿no?, de lo que se hacía antes en los institutos, y con el tema de padres tenemos que centrarnos en que no es una charla, ¿eh?, que es una parada. que también impartimos. En el tema de la prevención, pues también damos talleres, impartimos charlas, participamos de mesas redondas, colaboramos con otras asociaciones, etcétera, ¿no? Pero que la escuela de padres no es la típica charla, ¿no? Me decía un compañero, un psicólogo que participé en una escuela de padres que se dedicaba a dar charlas para ir a padres y madres, y decía, y la llamaba 10 mandamientos para padre y madre. No tenía hijos.
Cambió, fuerte, ¿no? da miedo, bíblico, ¿no?
Claro, cambió el titulillo después, me decía, cambié el título. Y cuando tuve un hijo dije, 5 sugerencias para padre y madre. Pero cuando tuve 2 hijos dije, 3 pistas para padre y madre. Dice, cuando llegué a los 3 dejé de dar charlas. Claro, claro, no se trata de dar charlas, ¿no? Charlas damos todo, información tenemos muchísima, nos metamos donde nos metamos, está al alcance afortunadamente, claro. Y es muy importante estar informados. Pero aquí tenemos que estar formados. Y la escuela de padres va dirigida a esa formación como
es una
padre.
Escuela de formación.
De formación
padres.
Para padre y madre, como decía mi compañera Susana, nace nuestro hijo y nacemos también en este papel educativo como padre y como madre. Entonces tenemos que detenernos. ¿Cuál está siendo mi papel educativo con mi hijo, con mis hijos? ¿Qué nos está pasando en familia? ¿Qué preocupaciones estamos teniendo actualmente en el ámbito familiar? Porque estamos hablando de la escuela de padres, donde nos vamos a centrar en el ámbito familiar. Tenemos que hacer una reflexión y la escuela de padres nos lleva a cuestionarnos, a hacer esa parada. Esa parada es la que nos tiene que llevar a que no puedo descansar como padre o madre. Mi responsabilidad educativa con respecto a mi hijo, de esa responsabilidad no puedo descansar. Y nos cansamos, y estamos cansados, y estamos con prisa, y estamos con estrés, y estamos confusos, y estamos saturados de muchísimas cosas, de muchísimas historias. Por tanto, tenemos que provocar esa parada. No puedo descansar como padre, como madre. Tengo que darme cuenta que día a día pues cometo muchos errores, pero también tengo que darme cuenta que tengo muchos aciertos. Y que
no solo ver la parte negativa del proceso.
Por supuesto que sí,
¿no?
Y que cometemos muchísimo, y que también tenemos muchas actuaciones acertadas. Tenemos que quitarnos esa culpa insana, esa culpa donde nos detiene en el error, donde no nos lleva al acierto y donde no me lleva a una productividad familiar de resolución de conflictos, de comunicación, de manejo de autoridad, de manejo de normas, de manejo de límites. Esa culpa que nos victimiza, que nos paraliza y que nos lleva a repetir una y otra vez las mismas pautas de comportamiento y de educación, y que no nos lleva a ninguna parte. Por tanto, Fancy, también como la escuela nos tiene que llevar a conocer otra estrategia y hacer cosas diferentes.
Eso te iba a preguntar, como aquí no se trata de que la persona que está al frente, por así decirlo, y lo suelte el charleta y los demás escuchen, ¿qué dinámica de trabajo tenéis entonces?
La escuela es activa, es participación de los padres y madres.
El padre no viene a ponerse de brazos cruzados.
No viene a cruzarse de brazos, no viene a escuchar a otro que nos dice, que nos cuenta, que nos aconseja. Aquí hablamos de nosotros, aquí hablo de mi familia, aquí siempre estamos asesorados, acompañados, y tenemos, claro, el material, hay un material de trabajo, hay unas pautas que se van marcando, hay unas tareas, hay una responsabilidad y unos objetivos que se van llevando junto con la técnica de prevención, que luego hay que llevar a casa, que hay que practicar, que luego a la siguiente sesión hay que comentar, me funcionó, no me funcionó, me sentí así, se me fue aquí, quiero decir,
sí,
es una participación.
Cada familia y cada caso es uno, y hay que adaptarse un poco a las circunstancias de cada situación.
Por tanto,
¿no?
Es activa. La escuela de padres es activa, no hay nada pasivo. Es totalmente activo y eso es lo que lo enriquece, eso es lo que le da brillo, eso es lo que le da vitalidad, eso es lo que le da productividad.
Fancy, pero a veces será, sí. Ese es tu reto un poco como persona que está al frente, el hacer que los papás y las mamás no estén callados. Además, hombre, al principio siempre da el susto, eso está claro, sí. Es como aquí hoy en la radio, sí. pero hay padres, hay personas que evidentemente les cuesta mucho trabajo. No voy a decir desnudarse, pero sí reconocer su realidad y compartirla con otros.
Claro,
¿no?
Ahí está la habilidad del técnico.
Bueno, claro,
nunca
evidentemente. Es como la habilidad del que presenta el programa de radio, ¿no?
Efectivamente, muchísima, valiosísima y estupenda.
Y la experiencia que tiene cada
Claro,
cual.
Y el programa está diseñado para favorecer esa comunicación de experiencias, esa preocupación de preocupaciones, introduciendo un poquito en esa.
¿No? De hecho,
en
tú verás la evolución muchas veces, quizá un padre que llega que está un poco cortado, porque eso está así, claro, como conforme va avanzando, digamos, y además le va viendo el lado positivo, va implicándose cada vez más. ¿Cuántos padres tenéis ahora mismo?
A eso voy, son un grupo reducido.
Ah, bien, perfecto.
Son grupos reducidos. Entonces, por tanto, favorece la confianza, favorece la cohesión y favorece la exposición. Uh-huh. Entonces, la escuela de padres no es algo universal.
No son 20 padres.
No, exactamente. Intentamos
que juntos todo el mundo, pues sería improductivo, ¿no?
Exactamente. Entonces, la media, pues, de entre padre y madre, a 15, 20. Si son en pares, porque viene el papá y la mamá.
Eso es curioso, ¿no?
Sí, favorece. Igual se hace muchísimo hincapié en que vengan los dos. De hecho, el horario, el día 19 de este mes, ya empezamos a abrir. De nuevo abrimos aquí, en esta sede, otra escuela de padres. Uh-huh. Intentamos elegir un horario que puedan participar tanto el padre como la madre, ¿vale? En el caso que en el ámbito familiar.
¿Qué periodo de duración tiene?
9 sesiones, de 2 horas cada una aproximadamente, ¿vale? Y bueno, padre-madre, o aquel ámbito familiar donde está solo la madre, claro, y es la responsable de la educación, o está solo el padre, o incluso está el abuelo o la abuela, que son los responsables de la educación del menor, ¿no?
Pues
entonces
gracias.
Estamos abiertos a que a otros tipos de familia, uh-huh. No solo la familia, ¿no? Convencional, ¿no? Papá, mamá, y ya está, ¿no? Pues estamos abiertos a eso, ¿eh?
Bueno, pues yo voy a presentar a algunos de los padres y madres que están, no sé si ya han participado, nos lo van a aclarar ahora. Por ejemplo, Rosa María Benítez. Rosa María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Tú cómo ha sido la experiencia? No sé si ya has estado.
Sí.
¿No?
Pues la experiencia muy buena, porque realmente problemas no había, pero es que yo pienso que hay que formarse antes de que venga el problema, porque...
Eso es prevención pura y dura, ¿no?
Sí, digamos...
¿Cuántos niños tienes?
Tengo dos niñas mellizas de 9 años, con que ahora mismo la edad que tiene, problemas prácticamente ninguno.
Afortunadamente.
Pero siempre se puede mejorar todo.
Y sobre todo el prevenir para que esas conductas no se produzcan dentro de unos años, ¿no?
Y son los pequeños detalles los que te enseñan a que puedes mejorar todo, vamos.
Bueno, voy a saludar también a Gabriel Molina, que es el que tiene el inalámbrico. Gabriel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú cómo ha sido la experiencia?
La experiencia, pues, muy eficaz, bonita, buenos resultados. A mí hubo una cosa que me impresionó mucho. Que claro, te dicen escuela de padre y viene a ciega diciendo ¿qué será?
Me traigo el libro de texto, claro, me llevo el papel para apuntar, claro, ¿qué hago, no?
Claro, y ahora cuando llega nos presentamos todos los padres, es lo que ha dicho Sensi antes, no es una simple charla, estamos en un grupo de terapia donde habemos padres grandes, menores, donde hay padres que tienen niños con 16 años, habemos padres como yo que tenemos un niño de 6 años, vamos viendo dificultades y vamos aprendiendo mucho de nosotros mismos. Y es lo que más me impresiona, que a la vez que estás dando las clases de 2 horas de terapia, tú presentas tus problemas, ellos presentan los suyos, y a lo mejor tú no has llegado porque tu niño es menor al problema que ellos tienen. Pero es lo que dice Rosa también, ya vas previniendo, sí, porque claro, ya llevas una base.
Te dan esas pautas para que cuando tu niña tenga esa edad concreta más difícil, bueno, tus niñas en este caso, bueno, pues puedas rápidamente hacer frente a esa realidad que puede o no puede llegar, evidentemente, ¿no?
Así es.
Gabriel no tenía problemas para comunicarse, ¿no?
Para nada,
¿no? Del primer día, ¿no?
Estamos más o menos bien preparados para la comunicación.
Eso es bueno, eso siempre es bueno.
Y también que también cuesta, Javier.
No, yo...
También cuesta.
Yo lo reconozco. Mira, yo siempre lo digo, la gente suele decir, bueno, Javier, tú no tienes problema para hablar delante de la gente. Y digo, sí, por eso trabajo en la radio, porque en la radio nadie te ve, no es como la televisión, que es una cosa un poco más de cara al público, ¿no? Domingo Romero, muy buenas tardes, Domingo, acércate.
Buenas tardes.
¿Tú cuántos niños tienes?
Yo tengo dos, ella es mi mujer.
Ah, bien.
Ella es mi mujer.
Se ha separado de pronto,
sí.
¿No?
Y...
¿Y a ti cuando te dice, te propone tu mujer, te propone Rosa, oye, vamos a ir a la escuela de padres los dos juntos?
Fui yo el que se lo dije a ella.
Ah, bien, curioso. O sea, tú se lo dices a ella.
Sí.
¿Y por qué? No sé, ¿conocías esto?
Pues sí, claro, yo conocía esto. Aparte de todo, lo escuché, vi que no iba a venir bien, porque claro, son dos niñas con 9 años. Es como estaba yo hablando antes con Cenci, que le estaba diciendo, es que yo cuando me levanto por la mañana, porque ahora afortunadamente para ella más todavía, que la levanto yo por la mañana, le pongo el desayuno, y las prisas que tenemos, y que no te hacen caso, que no hacen caso muchas veces cuando le dice que de vestirse rápido porque tienen que ir al cole, porque tienes prisa, entonces... ellos no tienen la noción del tiempo, ¿verdad? Ellas van a lo suyo.
A su ritmo.
pero claro, también deben de entender esa prisa, porque debe de enseñarse o de intentar de que lo sepan. Y las consecuencias también que tienen eso. Uh-huh. Yo he escuchado antes castigo no es una consecuencia, porque claro, cada comportamiento tiene su consecuencia. Y el saber ponérsela, el saber cuándo ponérsela, cuándo no ponérsela y qué consecuencia es lo que lleva. Uh-huh. Todo lo que
Oye, Rosa, y cuando tu marido te dice vamos a la escuela de padres, que en este caso fue ese proceso, ¿cómo, no sé, ¿qué te vino a la cabeza? Dice, pero si la niña es muy chica, digamos,
todo lo que sea aprender a este mundo que asusta, porque a mí me asusta que se hagan mayores. Ya, y
me
demás.
Parece que se hacen mayores más rápido que antes,
sí,
¿eh?
Sí, sí, se hace muy rápido, pero que muy bien.
Sí, ¿no? ¿No te pareció raro y rápidamente vamos?
No.
Tiene un poco de requemor de pronto tener que compartir experiencias con otros padres, con otras madres.
No, la verdad que en ese aspecto no.
Bueno, tenemos aquí mucha gente valiente.
La experiencia,
¿no?
es muy buena, yo la recomiendo.
¿Tú la recomiendas, como dicen del anuncio de televisión?
No hay que esperar a tener problemas.
Hombre, yo creo que esa es una de las claves, que muchas veces dice yo, ¿para qué voy a esto? Si en mi casa todo el mundo está bien, ¿no?
Yo de mi parte me gustaría también hacer una llamada.
No te voy a despedir ya.
Una llamada a todos los padres, porque es verdad que cuando presenta lo que es la escuela de padres, las madres están dispuestas de momento. Lo que es las madres, apúntame que yo quiero estar en la escuela de padres. Después el padre es el que yo también tengo que ir. Sí, claro. La educación de tu hijo es tanto materna como paterna. Y una cosa que has comentado antes, que cómo te suelta. Esto es muy importante. Aquí en la escuela de padres tenemos un secreto de grupo. Entonces tú coges una confianza con tu grupo, con tus compañeros que estás hablando y sabes que lo que cuenta aquí se va a quedar aquí. Entonces eso te suelta mucho a contar los problemas que tienes, los problemas que tienes con tu hijo, los que tienes con tu pareja, porque muchas veces creemos que estamos haciéndolo bien con los niños.
Pero no se sabe si realmente lo que
ahora,
está
hoy en día, correcto. Cuando lo que habéis estado hablando antes de lo que es la telefonía y los móviles, y es que antes de un niño está llorando, toma el móvil, no llores. Es una equivocación muy grande. Aquí en esta escuela de padres nos enseñan todo eso. Que no es el móvil, que a lo mejor tirándote al suelo con un cachito de cartón, el tiempo del padre o de la madre es más importante que tantos móviles como haya.
De todas formas, lo que sí me da la impresión que después entre vosotros, padres y madres y Censi, se crea una relación muy especial de grupo que va más allá de ese grupo, de esa escuela de padres, y de relaciones, imagino que irán más allá de ese encuentro que tenéis cuando toca la escuela de padres, ¿no?
Sigue habiendo contacto entre nosotros y
Domingo, que luego más allá de eso, no sé, os reunís de vez en cuando, cuando hay tiempo, porque esta es la locura de nuestra vida, que a veces sacar tiempo es muy complicado, ¿no?
Claro, hombre, eso es el tiempo, pero que sí, que nos reunimos,
pues esto
se habla y se pone, vamos, más bien, nosotros que hemos dado lo que es el grupo, hemos estado en el grupo, luego pues no estamos tanto en contacto.
Yo creo que ya habéis terminado, ¿echáis de menos esas reuniones de cada día?
Sí, claro.
Bueno, porque cada día, cuando toque, ¿no?
Lo que decía antes, que es que ya escuchas problemas que tienen otros padres, uh-huh, con otros hijos más mayores. Entonces, ¿no? Es lo que ha dicho Gabriel antes, que como que te ayuda a prevenirlo. Uh-huh. Entonces, siempre es bueno escuchar problemas, no solo el tuyo, porque aprendes también del problema que tiene otro.
Censi, además de lo que es el trabajo propiamente en la escuela de padres, digamos, de esos encuentros que tenéis, también realizáis otro tipo de actividades, que tengo entendido, ¿no?
Sí, sí. ¿Una aclaración?
Claro, las que tú quieras.
No hay terapia.
Bien, perfecto.
¿Vale? Es importante que tengamos en cuenta que no son grupos de prevención, uh-huh, por tanto,
que no es la
terapéutico,
no son grupos
ni
de terapia como a veces podemos.
Ni de intervención, uh-huh, ¿vale? Otra cuestión, las revelaciones no son profundas. Es decir, cuando hablamos de problemas, dificultades personales, de pareja, sí, las revelaciones que se dan son las revelaciones del día a día,
claro,
de los conflictos con mi hijo, con mi hija, de los desacuerdos con mi pareja, de mi desacierto, pero también de acierto. Hablamos de problemas y los problemas, pero también de los aciertos de los demás, uh-huh, también de las estrategias que tienen desarrollado este matrimonio o esta pareja, pero que yo no las tenemos, nosotros no las tenemos. Sí, también tenemos que
vamos a probar asumirlas a ver qué pasa
en la otra parte, uh-huh, ¿vale? Entonces, ¿y qué otro aspecto? Los padres, las madres vienen con niveles de ansiedad
muy importante, y quieren hablar. De hecho, si vienen cortas las 9 sesiones, porque lo que nos encontramos es que quieren hablar, necesitan ser escuchados, necesitan hablar, necesitan exponer sus preocupaciones, sus confusiones, sus ansiedades, su estrés, sus cosas. Por tanto, eso de les cuesta hablar, ¿qué va? Hay que callarlo. Porque no nos da tiempo, porque no nos da tiempo.
Se hace corto el tiempo que tenéis, ¿no? Bueno, eso es fantástico, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Me preguntaba, pues sí, actividades pues como nos solicitan pues desde los institutos talleres puntuales, a los que también no se le dice que no. Nosotros siempre intentamos ofertar los programas completos, los programas para padres y madres, los programas dirigidos a los alumnos de los institutos primero, desde primero a cuarto de secundaria, se ha adelantado incluso a quinto y sexto de primaria para ir adelantando esa acción preventiva. Y si nosotros siempre vamos a ofrecer programas completos porque es lo que funciona, porque es activo, porque por todo lo que hemos dicho, ¿no? Hemos estado hablando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, luego el instituto también pues tiene sus limitaciones, claro. Las asociaciones y asociaciones de mujeres que nos convocan pues también participando, asociaciones de ocio y tiempo libre, oye, ¿queréis participar? Participamos, en mesa redonda participamos, en la universidad incluso nos han llamado para participar, ¿no? En algunas cuestiones participamos, y si nosotros no sabemos decir no a casi nada, ¿no? A casi nada, entonces pues nuestras actividades pues son numerosas.
Sí, pues también una cosa que me llamó mucho la atención, que es el programa Rompecabezas. ¿Sí? ¿Esto qué es?
Sí, va dirigido en programa de prevención selectiva, y va dirigido pues a aquella población donde la formación no es reglada. Lo que conocemos antes, escuela-taller, cursos de formación profesional, donde contamos ya con una población con una edad de 16 a 21 años y una población ya más vulnerable en contacto con factores y situaciones de riesgo, situaciones de riesgo personales, comunitarias, sociales, académicas, del grupo de iguales. Entonces contamos una población con todos esos factores de riesgo posibles o en contacto. Por tanto, incidimos en esa población. A través también de un programa completo.
Yo sí quería preguntarles antes de despedirlos, porque me imagino que muchas veces lo hablaba Censi, como el gran secreto es el hablar, de cada cual. Me imagino que todo esto además ayuda mucho a lo que son las relaciones de pareja, más allá de que os ayude como padres y madres, pero a veces también cuando se es padre y madre, la relación entre el marido y la mujer, o la familia que sea, también se ve afectada, ¿no? Y en definitiva, se trata, no sé, ¿habéis notado también un poco cómo ha ayudado a esa relación de vuestra pareja, en vuestra pareja?
Hombre, claro, lo primero es eso, lo que he dicho antes, de que estamos acostumbrados de que siempre la mujer se levanta a ponerle los desayunos, a vestirlos, a prepararlos para el cole, y claro, de un tiempo para acá pues lo estoy haciendo yo, en vez de hacerlo ella, pues entonces
repartes eso, las tareas un poco,
vamos repartiendo
labores,
¿no? Las tareas de aparte de eso también, tareas de casa. Y la verdad que sí, que cambia bastante, cambia bien. Bastante para bien,
que eso siempre es lo que para se trata. Bien. Gabriel,
una cosa que sí muy importante es que cuando viene te lo dicen, aquí tenéis que ser uno. Decisiones, una. Entonces, te refuerza mucho lo que es la pareja. Claro que te refuerza, porque todas decisiones que tomes ante el niño no puede ser ligera, no. Hay que hablarlo entre los dos. Hay que dialogar, ver qué consecuencia le va a poner si hace algo mal. Pero también quiero hacer hincapié en que a los niños es muy importante también que se les refuerce cuando hacen las cosas bien.
Que no se les llame la atención solo cuando hacen las cosas mal.
Estamos siempre muy acostumbrados a lo malo, a regañar, pero no es todo regañar. Hay una cosa que se le graba mucho, que es cuando tú le refuerzas y le valoras las cosas que hacen bien.
Rosa, te preguntas un poco, ya visto que bueno, que habéis aprendido un poco a repartir, que es una cosa muy importante dentro de una familia, ¿no?
Pero también se ha favorecido mucho sobre todo la comunicación. Porque un simple detalle, por ejemplo, el comer en familia sin tele, eso es una cosa que no hacíamos. Y allá disfrutan y nosotros disfrutamos. Yo estoy disfrutando escuchando a mi hija. En mi casa ya la palabra castigo no existe, ahora se habla de consecuencias. Y si ellos tienen que ponerle consecuencias a nosotros, pues también nos las ponen.
Muy bien. ¿Y también os valoran cuando lo hacéis bien?
Eso no.
Eso es más complicado, ¿no?
Eso es más complicado. Pero sí tenemos que ser a los niños responsables, cada uno en la medida de la edad que tiene. y como que involucrarlos. Y digamos, sobre todo, lo que más estoy disfrutando de la comunicación, porque no podemos pretender que cuando el niño tenga 15 años, que de la noche a la mañana empiecen a hablar con nosotros. Si claro, eso no lo hemos fomentado.
No lo vais a conseguir de la noche a la mañana, eso no lo consigue nadie.
Pero en la sociedad que vivimos, con tanta prisa, con terreloj, estrés, trabajo, lo más fundamental que es el diálogo es que se pierde.
Se pierde totalmente.
A mí me gustaría hacer un llamamiento a los AMPA, a las asociaciones de los colegios, que se pongan en contacto con Proyecto Hombre y que puedan hacer escuela de padres, porque es verdad que hay pueblos que están muy lejanos aquí y ellos están dispuestos a desplazarse a hacer las escuelas de padres en los colegios. Y yo hago ese llamamiento a que se muevan, a que hagan todo lo posible, porque es que una escuela de padres, hecho en una escuela, en el colegio, en el instituto, es una cosa muy importante. A mí me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho en lo que es saber respetarse con el niño, que el niño te respete. Y si ellos ponen, son los que más fuerza tienen en los colegios, los AMPA, las asociaciones de padres. Yo me gustaría hacerle llamamiento que se ponga en contacto con Proyecto Hombre y que, por favor, que los hagan, que cuando hagan las primeras escuelas de padres se van a alegrar cada día más.
Fensi, porque fundamentalmente en la escuela de padres, ¿que hay padres y madres de Antequera o de distintos puntos de la comarca?
Realizamos diferentes escuelas de padres en diferentes puntos. En el año, este año pasado, hemos realizado casi 10 escuelas de padres, tengo ahí contabilizadas, en diferentes pueblos de la comarca y otros.
Sí. Muy dentro de mi poco abrís la nueva.
Efectivamente.
Te iba a preguntar eso, quizá ahora mismo algún padre madre que nos esté escuchando, que esté con niños en edades, digamos, con problemas, o en el caso de nuestros invitados.
Sin niños, hemos tenido escuela de padres.
También, ¿no?
De
para formarse antes de ser padres, ¿no?
Exactamente, de parejas que han iniciado su proyecto de vida en pareja.
Qué bonito, ¿no?
Sí, que quieren y tienen la intención de ser padre y madre.
Eso se iban a venir con el libro bajo el brazo de instrucciones casi.
Y han hecho una escuela, incluso escuelas casi que la mayoría era jóvenes, jóvenes que querían dentro de su proyecto ser padre y madre y estaban en formación. Con el amor no basta, ese amor incondicional que se nos ha educado, que todo sirve, todo vale, con el amor no basta, hay que formarnos, hay que conocernos y evidentemente nuestros hijos no traen un manual, yo creo que sí. Pasa que no traen el mismo para todos, que es el que queremos. Queremos el recetario, ¿no? Es como las televisiones de Samsung, todas traen el mismo libro de instrucciones. Lee uno y conoces todas las televisiones. Yo creo que todos nuestros hijos traen, y hay que aprender a leerlo. Hay que aprender a leer cada libro de instrucción que trae nuestro hijo.
Pues aquí enseñan un poquito, ¿no? Las pautas por lo menos. Muy bien. Pues Fensi León Hinojosa, muchísimas gracias. Rosa María Benítez, gracias. Gabriel Molina, muchas gracias. Y Domingo Romero, también muchas gracias. ¿De acuerdo?
Vale, gracias.
Bueno, pues queríamos compartir también esta realidad de la escuela de padres y la experiencia de estos padres y madres en esa escuela de padres. Y ya hasta aquí hemos llegado, porque ya tenemos que despedirnos, agradecer lógicamente a Proyecto Hombre Antequera, que nos lo pone muy fácil para montar este tinglao de la radio. Ha sido un auténtico placer y ahora llega un poquito de humor con la Cámara de los Balones en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Gracias.